COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado dos nuevas medidas destinadas a mejorar la vida de nuestros mayores. Una tiene que ver con el transporte y la otra con el turismo social. En relación con la primera, Page ha asegurado que cuando haya margen presupuestario, probablemente a mitad de legislatura, su ejecutivo quiere recuperar las ayudas al transporte público.
En vez de ayudar directamente a las empresas, lo que vamos a ayudar es al usuario. Y nos vamos a plantear retomar, a lo mejor no gratis total, porque además hoy ya está mal visto eso, pero vamos a plantearnos recuperar una tarjeta de transporte para las personas mayores, por supuesto para los parados de larga duración y por supuesto para la gente joven. Bueno, nos lo vamos a plantear. Es más, va a ser obligatorio hacerlo porque si no, veríamos cómo van a empezar a desaparecer muchos transportes de los pueblos hacia la ciudad.
En relación con el turismo social, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que su gobierno va a trabajar para que los castellano-manchegos puedan conocer otras comunidades. Lo hará con intercambios con otras regiones.
Vamos a negociar ahora con las comunidades autónomas, vamos a intentarlo en el próximo año, llegar a un acuerdo de intercambio. De manera que nosotros organizaríamos y financiaríamos y ayudaríamos. Esto en realidad ya hay, mucha gente lo paga, o sea, sale barato, vamos, no es un derroche de ninguna manera. Poder nosotros mandar ciudadanos de Castilla-La Mancha a otras partes de España, pero a cambio también de que otras partes de España nos manden gente pues a Cuenca, a Toledo, a Daimiel.
Lo decía García Page en un acto con mayores en Toledo. Y más temas, porque mañana se va a proceder al desalojo del asentamiento del Cabero, en Olías del Rey, Toledo. El portavoz del gobierno, Nacho Hernando, acaba de informar que la Junta concederá hoy 1.800 euros a cada una de las familias desalojadas para que puedan alquilar una vivienda y no quedarse en la calle.
Ya van a disponer a partir de las 10:30 de hoy de esa aportación económica para que ellos puedan alquilar una casa y evidentemente pues tengan donde vivir. Bueno, entendemos que más allá de las competencias estrictas, al final, donde hay una necesidad humana, social, pues este gobierno no va a girar la cabeza. Es una suma única, 1.800 euros, para garantizar el que puedan tener una solución de forma inmediata.
Así comenzamos Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. Miércoles 4 de noviembre, cielo muy nuboso, cubierto con bancos de niebla matinales y que todavía persisten en algunos puntos, y lluvias que seguirán esta tarde, eso sí débiles, en el oeste de Toledo y Ciudad Real. Temperaturas sin grandes cambios. Carlos García Nuño, DGT.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en la provincia de Cuenca, en la A40, en el kilómetro 297 en Jávaga. Está cortado el carril derecho sentido Cuenca debido a un accidente en este punto y nivel verde, porque dicho accidente puede dificultar la circulación. El resto de carreteras, afortunadamente hasta ahora no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130, 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Más asuntos. La consejera de Economía, Patricia Franco, ha mantenido hoy una reunión en Puerto Llano con la alcaldesa y con los miembros del comité de empresa de Elcogas para analizar y estudiar la decisión que tomó ayer la empresa de retirar el expediente de regulación de empleo. Ana Contreras.
Franco ha dicho que se ha dado un paso muy importante y que lo más necesario ahora es que el plan de viabilidad en el que trabaja la empresa se materialice lo antes posible.
Pero es cierto que en la medida que se tenga el plan de viabilidad lo antes posible y que podamos tener una solución para que los trabajadores de Elcogas no vuelvan a pasar unas navidades en esa incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana, sería positivo para todos. Y puesto que ya hay voluntad de la empresa y del Ministerio de llegar a un acuerdo, pues vamos a por ello.
Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, ha destacado que se ha ganado una batalla, pero no la guerra, y espera que las propuestas sean una realidad antes de las elecciones generales.
Esperemos que antes de que llegue el 20 de diciembre se pueda materializar con hechos lo que todos nos están diciendo en la línea del plan de viabilidad que se está trabajando y podamos celebrar que hemos conseguido, después de tanto sacrificio, conseguir que el Cogas y la industria de Puerto Llano se mantenga.
Desde el Gobierno regional, Patricia Franco ha querido subrayar que siempre han apoyado al Cogas desde el principio, pero que por el momento nadie ha puesto dinero encima de la mesa y que el Ministerio es el que tiene las competencias.
Seguimos en Cuenca, en donde la consejera de Fomento ha visitado hoy la Oficina de Intermediación Hipotecaria, Noelia Barroso.
Elena de la Cruz ha asegurado que, afortunadamente, la provincia de Cuenca es la que menos índices de desahucio registra en 2014, 221. En este sentido, ha explicado que en la primera semana de vida de la oficina se han recibido 5 consultas y 9 en los 15 primeros días. De la Cruz ha asegurado que el número de desahucios en Castilla-La Mancha está disminuyendo.
Nos dicen que están disminuyendo. En el primero fue de un 12% y en el segundo de un 23% menos de casos de desahucios. A pesar de estos datos, desde Castilla-La Mancha, mientras que haya un solo desahuciado o mientras que haya una sola familia en riesgo de desahucio, vamos a mantener abiertas estas oficinas para atender a todos los ciudadanos que lo puedan necesitar.
De la Cruz ha insistido en que las familias que acudan podrán recibir un asesoramiento integral.
Y en Albacete, el vicepresidente del Gobierno, Martínez Guijarro, ha mantenido una reunión con la Asociación de Cuchillería y Afines, una cita en la que han abordado diferentes temas. Mari Carmen Benítez.
La creación de una IGP para la artesanía regional, figura de protección para los productos artesanos en la que se está trabajando ya en la Comisión Europea por mandato del Parlamento Europeo, ha sido otro de los asuntos de debate, en este caso con los artesanos cuchilleros, quienes se comprometen a organizar con el Gobierno regional una jornada informativa para dar a conocer las ventajas de esta figura de protección, como ha destacado el presidente de Aprecu, Juan Andrés Barbero. En este sentido, Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno regional, ha asegurado que irán de la mano de los artesanos para avanzar en la creación de estas figuras de protección.
Creo que pueden ser también una buena herramienta para la promoción de los productos artesanos y, por lo tanto, vamos a estar de la mano con los artesanos de Castilla-La Mancha, en este caso de Aprecu, que es quien ha cogido el testigo en este asunto concreto, para ir avanzando en la creación de esas figuras de calidad, de esas indicaciones geográficas protegidas para productos distintos de los agroalimentarios relacionados básicamente con el sector de la artesanía.
Los planes de empleo han sido otro de los asuntos de las entrevistas mantenidas esta mañana entre el vicepresidente del Gobierno regional con los responsables de la Junta en Albacete y de la Diputación para conocer hasta dónde se puede aportar para complementar el plan del Gobierno regional, como ha destacado José Luis Martínez Guijarro.
El Gobierno regional facilitará la obtención del DNI electrónico, ya que sin él no se va a poder acceder al portal web de transparencia donde se van a publicar las listas de espera. Un portal que será presentado durante este mismo mes de noviembre. José Melero.
Sí, gracias a este DNI electrónico, ha informado el consejero de Sanidad, Fernández Sanz, los pacientes podrán conocer su situación personal en este ámbito.
Todo aquel ciudadano que tenga DNI electrónico podrá, con su DNI electrónico, entrar en la web, es DNI electrónico por la seguridad, y saber cómo está su situación en cualquiera de las listas de espera. Y aquel que no tenga DNI electrónico, que por favor, cuanto antes lo solicite y lo pueda tener, y si no, nosotros vamos a favorecer que esto sea así. Vamos a trabajar todo el año 2016 para que el mayor número de población pueda tener el DNI electrónico.
Sanz ha subrayado que no solo se publicarán el número de pacientes en listas de espera, sino el tiempo medio que esperan. Además, ha añadido que el portal ofrecerá datos históricos desde el año 2003, pormenorizado por año y mes.
Se lo vamos a publicar mensualmente y vamos a mantener el histórico. Pero vamos a mantener el histórico no del mes anterior, vamos a publicar el histórico desde el 2003 y lo vamos a mantener a lo largo del tiempo, desde que tenemos el registro preparado, que lo tenían igual para publicarlo anteriormente.
El consejero ha informado que este portal incluirá una página con las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos en este ámbito.
Y cuando son las 2 de la tarde y 19 minutos, nos vamos hasta Talavera de la Reina, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declara nulo un acuerdo del Ayuntamiento de Talavera sobre la plantilla municipal, informa Blanca Bermejo.
La denuncia ante el tribunal la interpuso el sindicato STAS contra un acuerdo de pleno del 2012 por el que se aprobaban la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. El tribunal anula el acuerdo porque no hubo negociación colectiva como marca la ley, fallaron trámites preceptivos y, de otro lado, se cubrieron plazas de funcionarios de carrera con contratos eventuales y de libre designación. Lo que pide el STAS para dar cumplida la sentencia es que se regularice de nuevo la RPT y además de manera inmediata. Escuchamos a Celestino de la Torre.
Sí, supondría una modificación, un ajuste de determinados puestos de trabajo y supondría la incorporación de los 73 puestos o 76 puestos que se amortizaron en la RPT del 2012.
Esto afecta a un buen número de jefes de servicio del Ayuntamiento de Talavera. Desde el STAS se asegura que si el actual gobierno municipal no toma medidas, recurrirán a la vía penal.
Gracias, Blanca. 2:20. Seguimos.
COPE Toledo. Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Ya está todo preparado. Mañana se va a proceder al desalojo del asentamiento del Cabero en Olías del Rey. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, informaba que la Junta va a conceder 1.800 euros a cada una de las familias desalojadas para que puedan alquilar una vivienda y no quedarse en la calle.
Ya van a disponer a partir de las 10:30 de hoy de esa aportación económica para que ellos puedan alquilar una casa y evidentemente pues tengan donde vivir. Bueno, entendemos que más allá de las competencias estrictas, al final donde hay una necesidad humana, social, pues este gobierno no va a girar la cabeza. Es una suma única, 1.800 euros, para garantizar el que puedan tener una solución de forma inmediata.
Hernando ha reivindicado la labor del Gobierno estos meses para dar una solución digna a estas familias que llevan asentadas en Olías del Rey más de 20 años. El delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Javier Nicolás, ha recordado que no hay disponibles en la región viviendas para estas familias.
El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene claro que ha intervenido. Creo que hemos hecho todo lo posible para poder solucionar, ya que el hecho de buscarlos una vivienda no era posible. No era posible porque hay una lista de espera, y no se puede saltar esa lista de espera, porque hay personas que están en una situación similar o parecida a la de esta persona.
Enseguida te contamos otros asuntos. Antes, como siempre, conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Van a continuar los cielos cubiertos y lluvias débiles en el oeste de Toledo y Ciudad Real. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 19 grados en Albacete y Ciudad Real, 16 en Cuenca y Guadalajara y 18 en Toledo. Son las 2 y 22 minutos.
Este año COPE Toledo reparte ilusión con el 93.687, su número para la Lotería de Navidad. Puedes comprar tu participación de 5 euros en Multiópticas Navarro en Avenida Barber 4, Gimnasio Infit Sport Club en Calle Río Jarama 83, Aromas Artesanales en Plaza de la Magdalena 5 del Casco, Galería Tiendas G en Calle Río Alberche, Gelovisión en Parque Comercial Abadía y Avenida Reconquista 3, Almacenes León en Calle México 1 o en Clínica Unidental Toledo en Calle Colombia 9. Colabora Ofertas Toledo, tu nueva aplicación para dispositivos móviles. Déjate llevar por la magia de la Lotería de Navidad de COPE Toledo.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
En clave política continuamos conociendo más detalles sobre el futuro hospital de Toledo. Recordamos que este miércoles el ayuntamiento ha aprobado la licencia del nuevo centro. Sin embargo, no estará en funcionamiento hasta al menos dentro de 4 años. Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
La duración de la obra no es la apertura del hospital. La duración de la obra es la estructura y eso conlleva después un montón de asuntos que por experiencias mías anteriores, no voy a decir que llevan tanto tiempo, pero aunque comienzan mucho antes de terminar la obra, pero las licitaciones y los equipamientos y los permisos, sobre todo relativos a los aparatos que emiten radiaciones, son largas y ahí me comprometo mucho si digo fechas, pero entre 4 y 5 años es lo que suele durar, no la obra, la puesta en marcha de un hospital de estas características.
El titular de Sanidad ha reiterado que los servicios externalizados serán los mismos que en el Hospital Virgen de la Salud, a los que se añade el de la cafetería y seguridad. En cuanto al plan de tráfico, asegura que la competencia es del propio ayuntamiento y del Gobierno de España.
El ayuntamiento, junto con quizás en algún caso con el Gobierno central, con el Gobierno nacional, porque interviene a carreteras nacionales, interviene a carreteras del Gobierno regional, que también establecemos, pero en todo caso será el ayuntamiento el que está evaluando esta situación, porque efectivamente vamos a tener un problema de tráfico claro, ya lo sabemos, y hay que actuar. Están mirando la mejor manera.
Y desde el PP hacían el siguiente anuncio, lo decía José López Gamarra.
El Partido Popular estudia si Page y Tolón han podido incurrir en prevaricación al retrasar la licencia de las obras del Hospital de Toledo más de 7 meses, concretamente desde el 13 de marzo. Y si así es, desde luego acudiremos a los tribunales. Este retraso ha supuesto un daño irreparable a los toledanos, a los castellano-manchegos y a los profesionales de la sanidad.
Y la respuesta desde el ayuntamiento no se ha hecho esperar. José Pablo Sabrido es el portavoz del Gobierno.
Pero bueno, que pretendemos hacer política con la licencia del hospital es un poco quizá recordar de lo que ellos quisieron hacer, aunque desde luego la decisión política de hacer un hospital es muy importante para Toledo, fue una responsabilidad de gobiernos socialistas y son gobiernos socialistas los que le van a dar licencia y los que le van a ejecutar.
Y recordamos también que este jueves la alcaldesa de Toledo ha convocado un pleno extraordinario solicitado por el PP para debatir sobre la reapertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores y centro de día en el casco histórico. Un tema del que se está hablando mucho las últimas semanas. El PP asegura que es una buena ocasión para que Ganemos defienda lo mismo que defendía antes de estar en el gobierno. Lo decía Gamarra.
Tiene una oportunidad única para decir sí o no. Sí a la reapertura del Hospitalito del Rey o no. Él no solamente mantenía en las elecciones municipales que exigiría la reapertura del Hospitalito del Rey, tal y como fue concebido, es decir, para residencia de mayores y centro de día.
Desde Ciudadanos aseguran que les parece bien el debate siempre que no se use con fines políticos. Lo decía en COPE Esteban Paños, portavoz del grupo.
Todo lo que sea sentarnos a debatir y a hablar y a proponer está bien, ¿vale? Lo que no te puedo decir es lo que vamos a votar porque lo estamos trabajando en el grupo. Pero sí que te quiero decir que tanto uno como el otro, igual que te he dicho antes, lo han utilizado como arma política.
El pleno comenzará a las 9 de la mañana. Cambiamos de asunto. Este jueves comienza la 16ª edición de la Feria de la Tapa, que se va a prolongar hasta el 29 de noviembre y que contará con un 20% más de participación, llegando a los 102 establecimientos hosteleros. El presidente de la Asociación de Hostelería de Toledo, Luis González, ha indicado que la mecánica será la misma que en anteriores ediciones, con el concurso a la mejor tapa, y se repite por segundo año consecutivo la jornada de cócteles para mantener el nivel durante la noche.
En los locales y en los folletos, como estáis viendo, de los nuevos medios como son QR, mediante los cuales la gente puede descargarse la tapa y el contenido necesario. Los precios son los mismos que otros años y deciros simplemente que, bueno, que la previsión es superar la venta de los años anteriores. Se sirvieron unas 65.000 tapas el año pasado y este año, no solo en función del atractivo, sino también del aumento del número de participantes, obviamente el incremento va a ser importante.
Y en otro orden de asuntos, la asociación ya está trabajando para que Toledo destaque como capital gastronómica en 2016. Luis González señalaba que para ello será necesaria la colaboración con las instituciones públicas. Además, el presidente de la asociación ha indicado que para ello la Diputación de Toledo va a jugar un papel esencial.
La sintonía es muy importante. Nos hemos conocido felizmente hoy, como he dicho. Álvaro Gutiérrez ya sabe de nosotros y espero una amplia colaboración y mutua colaboración el año que viene, en 2016, con la Asociación de Hostelería y la Diputación de Toledo.
Y nos vamos hasta Talavera. El Duque de Alba va a inaugurar esta tarde la exposición sobre su madre, doña Cayetana, en el primer aniversario de su muerte. Nos lo cuenta Blanca Bermejo.
Doña Cayetana va por usted. Ese es el título de esta exposición y primer homenaje que se hace en toda España a la Duquesa de Alba en el aniversario de su muerte y cuyo autor es Alberto Romero. Merecido homenaje, dice Romero, que mantuvo una buena relación con la duquesa, a la que le gustaba seguir de cerca sus trabajos. Su hijo y heredero del título de Duque de Alba, Carlos Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo, ha querido participar en la inauguración de una exposición que es un brindis, ha dicho, que su madre recogerá desde el cielo. Alberto Romero ha creado 4 piezas para Talavera por la especial relación de Cayetana con la cerámica de esta ciudad.
Sobre todo 4 piezas dedicadas exclusivamente a Talavera y debido a la vinculación que tiene la Casa de Alba con la artesanía, ella me hizo saber la Casa de Alba que tenía y que conservaba piezas de cerámica espectaculares, tanto de Talavera, bueno, a cerámica típica, como colecciones de Ruiz de Luna. Y entonces dedicó 4 piezas envolviendo la cerámica con doña Cayetana.
La exposición puede verse desde hoy hasta el 3 de diciembre.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE. Estar informado.
Por nosotros nada más, sigue la información en COPE. Buenas tardes.